más pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente.
Hola, hola, ¿cómo va? Buen domingo para todos. En estas dos ideas juntas, con la operación hoy del chiquito Profili, la producción como siempre de Jimena García Blanco, y hoy con un entrevistado especial. Nuestro entrevistado, a quien conozco de hace mucho tiempo, tiene 86 años, planta árboles, lidera entidades gremiales y sigue pensando, ¿qué obra voy a poder hacer? Pepe Soriano es nuestro invitado. Pepito, ¿cómo andamos?
Muy bien y muy contento. Todo esto que señalabas, en realidad lo único que hace es darme energía para seguir bregando.
Eso.
Para seguir viviendo, además, porque si no sería como un personaje que yo inventé hace muchos años, que era un viejito que se sentaba en la vereda, lo sacaba a la familia, lo sentaba en la vereda y hablaba con un vecino que siempre venía y le hablaba y hablaban que disparates. No quiero estar en eso. Quiero
sí,
trabajar.
Pero han sido disparates, creo que muchos de esos disparates, de esos personajes también los has usado en el teatro, ¿no?
Exactamente, así es. Ahora, eso a mí me permite una suerte de vitalidad en un periodo de tercer acto, diría yo. Hablando de teatro, primer acto, segundo y tercero. El tercero tiene un final y tiene un epílogo. Hasta ese final y hasta ese epílogo espero seguir trabajando, no solamente para mí. No he tenido, esto es verdad, no he tenido el egoísmo suficiente para ocuparme nada más que de mí. No solo que como millones de personas formaron familia, sino que además trabajé mucho para mis compañeros. Con el Negro Carela hace muchos años.
Gran amigo. Gran actor.
Entrañable, casi único, diría
sí,
yo.
Sí, único.
Con el Negro Carela y presidencia de Duilio, llevamos adelante la conducción de la Asociación Argentina de Actores Tabayené.
Me acuerdo de esa época.
Una época maravillosa, luchando con los canales por la problemática del actor. Pasaron los años. Seguimos soñando desde entonces con tener una entidad que contuviera los derechos de derecho intelectual del actor, y esa ley que en el año 34 en diputado la impulsaron el doctor Noble, abogado, posteriormente dueño del diario Clarín, y un diputado Sánchez Orondo, impulsaron una ley que nunca vio la luz hasta que Néstor Kirchner un día firmó un decreto dándole vigencia.
Claro, porque esta entidad se formó hace 10 años
sí. En este momento. En 10 años hemos hecho muchas cosas. Puedo contar hasta aburrir muchísimo a la gente.
Mejor no, entonces.
Pero bueno, tenemos esta casa que vos acabás de ver.
Preciosa.
Esta casa está paga, además, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí. Esta casa se terminó de pagar.
Casa antigua, muy bella, de 5 pisos.
Sí, sí.
Y muy, muy ubicada en Barrio Norte, lo que significa una casa muy cara, ha sido esta.
Sí, muy cara, pero además buscamos mucho porque buscábamos un lugar que no tuviera el inconveniente para que los compañeros llegaran. Porque, por ejemplo, la Asociación Argentina de Actores, que es nuestra madre, está en la calle Alsina, está un poco más retirada. Y a veces le cuesta a los actores, que generalmente en esta época viven en la zona norte, llegar hasta allá. En cambio, esto...
Claro,
en la
está
calle,
muy a mano, ¿no?
Claro, a una cuadra de Santa Fe, sobre la calle Marcelo Torcuato Alberdi y Paraná, todo el mundo llega con mucha facilidad. Así que es una casa... Y tenemos otra... Acá 5 cuadras, que es de la Fundación.
Ajá. ¿Qué hacen de noche? ¿Roban ustedes que están comprando todas estas casas?
No, esa casa no la compramos, esa casa la alquilamos. Tengo una anécdota tan linda. Ahí había una peluquería que la dejaron destrozada. Y cuando conocí a los dueños que viven al lado, medianera por medio, es un matrimonio de médicos mayores que también están en el CONICET. La gente lindísima, que nos alquiló la casa con la idea de que se la cuidemos. Le hemos dejado la casa divina. Yo te puedo asegurar que si esta es linda, aquella no le va en saga. Ahí se atiende toda la problemática de la Fundación, que es muy vasta y muy amplia. Ajá. Acá, digamos, está Sagay administrativamente hablando, y allá está Sagay en la ayuda directa al compañero enfermo, a los subsidios. Tenemos en este momento 23 cursos, estamos dando. Tenemos más de 300 actores inscritos.
¿Y qué le dan? ¿Subsidios a los que están en condiciones económicas más débiles?
Nosotros damos subsidios de hasta 4.000 pesos.
Ajá.
Nosotros le damos a las futuras mamás 3 meses antes y 3 meses después. Nosotros, el subsidio es para todos los actores, obviamente. Le damos una vez por año a los mayores de 80 años, le damos un dinero que este año van a ser, creo, si no me equivoco, 22.000 pesos. Está bien, uno dirá, con 22.000 pesos no se arregla la vida de la gente.
Bueno, pero
ayuda, bueno,
¿no?
Es ayuda. Un dinero en efectivo que le damos a los mayores de 80 años, que les viene muy bien a muchos. A otros a lo mejor les sobrará, no lo sé. Pero tenemos unos 170 actores mayores de 80 años, que en general muchos no trabajan ya.
Claro,
hay de 90, claro. 90 y pico, reciben 22.000 pesos.
Está bueno. Bueno, esta es una faceta que, que, si bien estuviste en la Asociación Argentina de Actores, pero que no habías tocado, tu faceta, tu costado sindicalista.
Exacto.
Y, está bueno porque, no sí. sé, en muchos de los personajes que vos has llevado, siempre encaraste luchas importantes a favor del pueblo. Bueno, siempre. Ahora no está actuado, ahora está ejecutado.
Sí, exactamente. Yo digo, me preguntaban en la radio hace 3 días, eran tres respuestas nada más. Un libro, una música y no me acuerdo alguna otra cosa más. Entonces yo, cuando me dijo libro, dije, estoy terminando de leer la obra de Ernesto Cardenal. Uh-huh. Se quedaron un poco sorprendidos. Y entonces explico que Ernesto Cardenal era un cura trapense.
Un trapense.
Exacto. Nicaragüense, que estuvo en la lucha armada contra Somoza, pero que fue básicamente un investigador maravilloso del mundo en el que vivimos. Yo a través de Cardenal aprendí muchas cosas, sobre todo de física cuántica. Me parece maravilloso. Y cuando me dijeron música, y yo dije la yumba de Pugliese, sí, podía haber dicho Beethoven, podía haber dicho, como macaneamos mucho los actores, podía haber... No, yo dije Pugliese, porque Osvaldo fue una gran persona. Y fue...
Un gran compositor.
Y además... Fue el único músico que yo conocí que, siendo quien era, trabajaba en cooperativa. Eso también me enseñó a mí.
Desde el principio hasta el final de su vida. Porque siempre. Cuando empezaron ellos, que no tenían un mango, igual, cuando empezaron a cobrar un poco de plata, igual la cooperativa se mantuvo intacta. Exacto. Como se había creado.
Exacto, siempre se repartió sí. por partes iguales. Y aunque la orquesta era la orquesta de Osvaldo Pugliese... No era lo que hacemos nosotros en el teatro, que la compañía de, no, y es el que cobra. No, todos cobraban igual, hasta el final. Los músicos siempre repartieron lo que habían con él.
Un tipo tan humilde, me tocó entrevistarlo en varias oportunidades. Pero además, qué talento, qué sí. creador. El humilde, muy chiquito,
cuando
siempre apocadito.
Cuando hicimos Teatro Abierto, vino. Ajá. Y cuando vio Gris de Ausencia, entró llorando y dijo... Es un drama sin barullo. Tenía una vocecita chiquita, hermoso realmente.
Ese clavel rojo que ponía siempre arriba
siempre,
del piano.
Cuando él lo metían preso, porque él era comunista, absolutamente
sí,
convencido y manifiesto, la orquesta tocaba igual.
Y el clavel estaba arriba.
Y el clavel estaba ahí arriba y a veces con la foto de él en el piano.
Sí, verdad.
Y como se dice hoy, alguna gente dice, son negros de mierda. Los negros de mierda reventaban de alegría viendo eso. No, y aplaudían a mano poder.
Fue
porque era un hombre del pueblo.
Una popularidad, totalmente.
Era un hombre del pueblo.
Vayamos a Pepe Soriano. Vos también sos un hombre del pueblo.
Sí, no soy demagogo con eso.
No,
soy
no,
hombre
eso
del
ya
pueblo.
Lo sé. Pero ¿sabés qué? Hay algo que es muy hermoso, que es una historia muy hermosa, que es la historia de tu vida. Porque vos tuviste... altibajos de esos fuertes.
Oh.
A los 12 años perdiste a tu mamá.
Sí.
Tus abuelos te criaron, te dieron una mano y bueno, y te ayudaron a seguir creciendo y a seguir buscando tu horizonte.
Y además,
pero había
que,
algo muy lindo que te sí. dijo tu papá, me acuerdo yo.
Cuando yo le dije que quería ser actor.
Que quería ser actor.
Sí, yo,
en una familia pobrísima.
Claro, una familia
campesina,
muy pobre. Con la expectativa de los dos abuelos, los dos eran analfabetos. No sabían leer y escribir. La abuela y el abuelo. Vinieron a pelear por el mango para comer mañana. Para eso vivieron y así murieron también. Y cuando yo llegué, porque fui muy tenaz en eso, no tenía maestros como hay ahora que te ayudan a los exámenes, ¿no? Yo solito hice la escuela primaria, hice el colegio secundario, entré a la facultad, porque para ellos era un orgullo que yo tuviera un título en la universidad.
Esto claro.
era la maravilla. Y yo descubro en la universidad, por CUNIL, en un teatro universitario creado por Perón, yo descubro que quiero ser actor. Y entonces voy y le digo a mi viejo, mira, no voy a estudiar más abogacía, yo quiero ser actor. Y mi viejo me dijo, me parece muy bien. Si te va bien, disfrútalo. Y si te va mal, no le eche la culpa a nadie.
Muy bien.
Eso fue lo que me dijo mi viejo.
Bueno, y después de tantos años, porque vos sí que empezaste y muy joven,
¿sí?
¿Cómo te ha ido? ¿Qué balance se hace de tantas
balance
décadas?
Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque yo soñé con ser actor y soy actor. No soñé con ser estrella. Porque además, cuando me vi frente al espejo, ya empezando a trabajar, dije, con esta cara y esta estatura, ¿qué hago? Porque imagínate lo que era Bianco, imagínate lo que era Alfredito Halcón, que era una belleza total. Y qué sé yo, era como la línea de Ulises Dumont, por ahí. Y Narciso me ayudó mucho.
¿Narciso Ibáñez Menta?
Y Narciso Ibáñez Menta, me ayudó mucho. Narciso era en la realidad más bajito que yo y mucho más flaquito. La madre, a los 5 años, lo habían convertido, el público lo había convertido en niño prodigio. Y la madre le hacía ropas diferentes que le armaban el cuerpo, ropas de adentro, con esa entretela que tiene la solapa de los sacos. Y él me dijo, fíjate vos que yo pude hacer una carrera. Vos tenés que hacer ese camino. El camino de los galanes es de otros. El camino nuestro es crear personajes. Y yo me dediqué a crear personajes y empecé a hacer lo de él, ponerme narices, pelucas. O sea, creo que de galán, lo que se llama galán, suponete galán, de historia de afecto hice una en televisión con Gloria Ugarte. ¿Te acordás de Gloria Ugarte? Una con Gloria Ugarte, linda actriz. Y después creo que hice... Estoy pensando, porque realmente no fue nunca nada frecuente en mi vida. Creo que hay una más, pero... con Héctor Olivera, con quien hablé la semana pasada, hicimos La venganza de Beto Sánchez. Y ahí hacía de langa de una actriz que murió, la Brusso, que era una actriz magnífica.
Alicia Brusso.
Gran actriz. Uh-huh. Que en sus 20 años, desnuda, era un espectáculo, era una modelo. Y teníamos unas escenas así, pero después siempre hice personajes. Ahí está como testimonio en la Patagonia Rebelde. Yo en la Patagonia tenía lo mismo que Lisandro, 42 años, 43, y ya hacía personajes mayores.
Siempre hubo una alta inclinación a que vos hicieras personajes muchísimo más grandes de lo que vos eras. Pero medio que te instalaste también en esos personajes adultos avanzados.
Sí, porque además...
¿Eso por qué? ¿Vos lo elegías? ¿Te gustaba?
Sí, a mí nunca me disgustó la edad cronológica de la gente. Nunca me disgustó. A mí lo que me disgusta es la edad mental de la gente.
Bueno, eso es grave.
Entonces, realmente, si pensás normal, más o menos bien... Si no estás invadido por la locura, si no estás con un impedimento físico que sea conmovedor en lástima para los demás, ¿qué importa la edad? No importa. Es un hecho cronológico que tiene todo el mundo, porque no es que me alcanzó a mí ahora, que voy a cumplir 87 años. Le alcanza a todo el mundo. Y la gente se mira 20 años atrás y a veces no se reconoce, lógico. No se ve igual. Es que no somos iguales.
No, claro.
Vamos cambiando de piel.
No, pero
y
además,
vamos cambiando algunos de mentalidad.
Además, no. Tuviste algunos altibajos. Sé sí, que hace veintipico de años, me acuerdo, que habías tenido unos problemas de salud muy complejos.
Sí.
Que un buen día te quedaste sin memoria.
De un día para el otro. Y cuando me quedé sin memoria me internaron. Digo, me internaron porque en eso me ayudó mucho mi analista, que hoy es alguien que yo quiero mucho, es un gran tipo. Me internaron en el Hospital Italiano, en psicopatología del Hospital Italiano, y allí estuve unos días ausentes hasta hoy de mi vida. En un momento se complica la enfermedad en forma física y me llevan a otro piso, buscando a ver qué le podía pasar a este tipo, ya de orden físico. En ese momento, Raúl Matera, que yo conocía bastante, Raúl iba al Hospital Italiano y una enfermera le dijo, está ahí Pepe Soriano, ¿qué le pasa? Dice, no sabemos si es meningitis, si es una... Bueno, voy yo. Y él me hizo una punción de líquido raquídeo y dijo, no es ni lo uno ni lo otro. Y ahí estaban diciendo, pero se va. Sí, pero ¿qué le podemos dar? Y se va. Y una noche la llamaron a mi hermana y le dijeron, mire, vayan preparándose porque no llega al mediodía. Está out. Y mi analista al lado hablándome. Y yo al mediodía me desperté como si hubiera despertado de la mañana. Vi un montón de médicos alrededor y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Empezaron a reír, se hicieron varias bromas.
Qué impresión, ¿no?
Sí. Y ahí me quedé unos días más como reaseguro, en un silencio maravilloso, y me costó mucho salir, porque el ruido de la calle me asustó mucho. Me había acostumbrado al silencio y a mirar, porque le digo a una médica que me acompañaba, le digo, hasta lo loco me conocen a mí, yo decía lo loco. Me dice, no, que usted estuvo acá. ¿Cómo que estuve acá? Sí, me dijo, sí, usted estuvo acá. Uy, Dios, no me lo diga, por favor. Sí. De esto, cuando yo me fui, había una carpeta enorme así que decía estado confusional. Lo mismo decían de Jacobo Fickman, los análisis que tenían en el Borda. Tenía una confusión. Y entonces dije, pero ¿puedo volver a hacer las cosas que yo hacía? Todo. Pero ¿y esto qué pasó? ¿No deja secuela? No. Pero no queda nada, un hecho residual, no. Nada. O sea, puedo correr, puedo comer, lo que usted quiera. Corre el riesgo a lo mejor de que se le repita a lo mejor en el tiempo, depende, no, eso no lo podemos garantizar. No ocurrió hasta el día de hoy, nunca más.
Bueno, en tu última tarea que hiciste en teatro, El Padre.
El Padre.
Bueno, es el paso del tiempo precisamente, sí. Y cómo este anciano va perdiendo paulatinamente en el laberinto de sus propios recuerdos de una enfermedad.
El Alzheimer.
Claro. Que pone a prueba sus relaciones más cercanas, ¿no?
Yo lo que aprendí con mi análisis, con mi analista, fue a crear canales con boyas de manera tal de no perder el rumbo de vuelta. Esto es difícil de explicar, pero así como el río tiene canales, porque si no el río de la Plata no se podría navegar en esos barcos enormes al Uruguay, pero tiene marcas. Y va y viene por esas marcas, que son canales. Y yo tuve que trazar canales para poder volver. Y del padre, hoy que estamos hablando, yo estoy sin el padre encima. Lo tengo como una obra hermosa, me dio un gran placer hacerlo, pero muy, muy grande. Y me puso en el compromiso ahora de buscar una obra importante. No es tan fácil, no hay tantas obras en el mundo. Y yo... que tengo mi casa, nada más. Ni auto, nada, no tengo nada. Pero tampoco me hace tanta falta todo.
Pero además vos has ganado mucha plata también. Has tenido éxitos muy grandes en televisión, en teatro.
Y he cumplido mucho con mis hijos, porque a cada uno le dejé lo que tenía que dejarle.
Eso está bueno.
¿Eh? No tienen que esperar que yo me muera. Ya tienen lo suyo, cada uno tiene lo suyo. Entonces, vivo con mi mujer y la hija chiquita, que está haciendo su camino.
Que es un que ya placer. No está chiquita.
Que ya no es tan chiquita, pero es el placer de tener una hija mujer, porque yo tenía dos hijos varones, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí me encontré básicamente con una visión de un entramado que yo lo asocio mucho con el ñandutí. El ñandutí es una tela paraguaya,
sí, sí,
de una gran sutileza. Y creo que esto es lo que me pasa con las mujeres. Que yo, cuando miro una mujer, no veo solamente una escultura física. Es un entramado que yo no voy a terminar de entender nunca, porque no soy mujer.
Nada probablemente.
Más. No, es casi seguro. Pero que eso es... Porque uno se maneja, el hombre se maneja con compartimentos estancos. Es mucho más así, no... La mujer es una cosa muy sutil, por eso decía ñandutí.
Está bueno, está muy bueno. Hay muchas cosas sutiles en tu vida. Yo, ahora vamos a ir un pequeño cortecito, pero después quiero recordar esa época de la dictadura tan feroz que tuvimos en nuestra patria y cómo encaraste vos el trabajo y tu vida en esos momentos. Pero bueno, decía, hay un cortecito, un poquito de música y ya volvemos en estas dos ideas juntas con Pepe Soriano hoy.
Dos ideas juntas. Entrevista a fondo.
Muy bien. Bien, continuamos esta hermosa charla con Pepe Soriano, con tantos recuerdos, con tantas cosas. Claro, uno va copiando años, pero también va acopiando experiencia, anécdotas. Eso es muy rico, porque acá supongo que ustedes también tendrán sus pequeñas pausas de laburo para recordar a tantos que están, tantos que se han ido. Bueno, Gorostiza hace tan poquito, a quien vos quisiste entrañablemente también, ¿no?
Y además lo hablé por teléfono muy poquito antes de su fallecimiento. Lo llamé nada más que para saludarlo. Él siempre fue tan generoso en lo que dio y en lo que
sí,
recibió.
Rigurosamente cierto.
Y Teresa, su mujer. Uh-huh. Entonces le dije, te llamo para saludarte, quiero saber cómo andás vos, conté, bien, bien, porque trabajamos mucho juntos.
Sí, claro.
Y era una bella persona y un gran escritor, sí, sin ninguna duda.
Un hombre sumamente talentoso, por cierto. Pero yo te decía, antes de irnos al cortecito, yo me acordaba de algo, nunca me olvidé eso, que lo dijiste hace muchos años, que vos no te habías exiliado cuando llegó la dictadura.
Exacto.
Y que tu exilio fue el interior. Es decir, distintos lugares del interior a los que te dedicaste a trabajar, recorriendo todo el país.
Así es, recorrí todo el país. Tengo plantado más de 100 árboles.
Claro, porque Pepe siempre planta un árbol.
Voy, planto un árbol, porque hace muchos años fui a trabajar a Israel, me contrataron para en castellano, porque yo ni con el mundo, yo no hablo hebreo, tampoco soy judío de religión. Y ahí me plantaron 77 árboles en Jerusalén. Para mí es un honor que conservo hasta hoy, figuran los libros de las autoridades. Cada árbol tiene una chapita con mi nombre, es un bosquecillo. Y entonces yo dije, yo voy a hacer lo mismo en la Argentina, porque el día que yo no esté, el árbol que yo plante, si crece, va a dar sombra a un peregrino.
Qué bueno.
Y es así. Es mejor memoria que lo que yo haga, porque lo que yo haga se va a borrar en el tiempo, inevitablemente. Uh-huh. Inevitablemente.
Bueno, y en esos años de dictadores, el interior fue tu albergue, ¿no?
Sí, busqué, fue un camino, no es que fue exactamente deliberado, pero empecé a trabajar en pueblos de 1.500, 2.000 habitantes. Y trabajaba en un bar, me sentaba en el mostrador con las piernas colgando, la guitarra y un pan, porque repartía pan entre la gente. Esto me significó que por tres veces me llevaron para que explicara qué era ese pan.
Un pan comunista, decían.
No sé. Entonces me preguntaban y decían, pan, ¿qué quiere que le diga? Es pan. Una vez fue el general Llamas, hermano, creo
de
que
llama de Madariaga.
Exactamente. Y entonces me dijo, pero usted reparte pan, sí. ¿Pero qué es ese pan? Y es el pan nuestro de cada día. Y era el pan nuestro de cada día. Hoy mismo es el pan nuestro de cada día. O tal vez más que nunca. Entonces yo reparto pan, no reparto insultos, no reparto agresiones. Y la última palabra que digo es la paz. Con esto cierro siempre mis presentaciones. Con esto es el deseo hasta de la charla, cuando termine con vos, le voy a decir a la gente que te escucha, la paz. Porque quien tiene paz, vive mejor. Sin dejar de pensar, claro, sin dejar de actuar, sin dejar de ser consecuente con su pensamiento y con su posición frente a la vida, pero buscando una paz interior, no una tortura. Yo no viví pensando no me hubiera servido tampoco, porque todo el mundo me conoce y yo diría, porque yo que soy el gerente de Coca-Cola, la gente, escúcheme, no empiece a macanear, usted es actor. Y sí, entonces no puedo mentir. Entonces, bueno, vivo como actor, feliz, contento, y tratando de ayudar en la medida de lo posible con mis compañeros, porque yo no estoy solo en esto. Somos varios compañeros, ahí andaba Marrales, Cacho Santoro, Martín Sheffer, Pablito Echarri, Somos los compañeros que remamos junto con muchos otros que se han ido incorporando felizmente para que la condición de ser actor sea menos dolorosa de lo que fue cuando la señora Regina Pacini, por quien tengo un gran respeto, que era la señora de Alvear, y Alvear era un señor que vivía
que
en
hizo
Europa.
Hizo la casa del teatro.
Sí, que vivía, él vivía en Europa, este era el tipo que tenía guita. Supongo, yo a él no lo conocí porque yo era muy chico, pero tenía guita, vivía en Europa. Era del grupo de los que después dijimos, es la gente que tira manteca al techo. Bueno, la señora Regina se apiadó de la condición de los actores y hizo La Casa del Teatro.
Así es.
La Casa del Teatro, yo creo, esto es una versión mía, y si estoy equivocado, por favor, quien lo escuche, que me corrija para que yo la entienda. Con la colecta del ladrillo que se hizo, donde estaban Luisa Veil y un grupo de actrices importantes en Callao y Santa Fe, con unas urnas donde la gente ponía una plata y le daban un ladrillito, que eso haya permitido construir 10 pisos en la calle Santa Fe. Yo creo que eso era un hermoso pretexto, digo yo, y corre por cuenta mía, que el gobierno le dio a esta señora para que llevara su obra adelante. Y la casa estuvo, y la casa está, pero la casa tiene una limitación. Tiene 30 habitaciones o 32, y nosotros no tenemos 32 actores sin trabajo, tenemos 5.000. ¿Por qué? Esto lo digo con conocimiento. Hace 5 años le dimos a la Universidad de Buenos Aires, lo pagamos, un trabajo para saber por primera vez quiénes constituíamos este núcleo llamado actoral. Y la universidad tardó un año en darnos una respuesta con los sociólogos, firmado por el rectorado y el decanato de la Universidad de Buenos Aires. Ajá. En ese momento teníamos, sin trabajar, un 84% Epa. De la gente que se dedica a esto y un 16% en trabajo discontinuo. Yo creo que seguimos más o menos igual. La gente está acostumbrada a ver determinadas caras en la televisión, pero hay centenares de caras.
Qué grave, Pepe.
Es gravísimo, gravísimo. El Estado en general ha estado ausente de esto, ¿no? El Estado ha estado ausente. En Inglaterra tuve oportunidad de estar con Gielgud, con Kenneth Branagh. En Inglaterra el mecanismo de trabajo es otra mentalidad. No hay miles de personas que quieren hacer teatro. Hay gente que se forma para ser actor. Acá, que sea una chica, un señor que anda por la calle, entra, le pone una peluca y trabaja. Y ya es actor. Esto no, en esos países no. Vino Jean Vilar, con Jean Vilar estuvimos como 15 días explicándonos el TNP con Gérard Philippe y también formar actores. Y en un momento Malraux lo llama y le dice, la plata que le dimos no se la vamos a dar ahora porque... Y él se adelantó y le dijo, yo sé que el TNP es un fracaso. Le dijo, no. No le permito que me diga a mí, ministro, que el TNP es un fracaso. Usted representa a Francia. Usted se puede equivocar las veces que quiera, porque usted está al servicio de la cultura de Francia. No es un fracaso. Esto lo contó Vilar.
¿No?
Qué maravilla también de parte de Malraux, que era un pensamiento opuesto. Y él siguió con su tarea en el TNP, que era el Teatro Popular Nacional de Francia.
Acá nos ha faltado un Malraux, ¿no?
Sí, sí. Acá, bueno, acá es mucho lo que nos falta. Lo que tenemos es mucha gente buena. Y tenemos mucha buena voluntad también. Nos está faltando quizá profundidad, formación. Tal vez. Uh-huh. Es posible. Uh-huh. De todas maneras, yo entiendo que en esta América de habla castellana, la Argentina es un país importante, muy importante.
Yo no tengo duda de eso. Pero bueno, también en la expresión de cada uno de nosotros está el amor por esta tierra,
sí,
de nuestros viejos, de nuestros hijos, y bueno. Pero también lo que nos ha dado la gente, sí, en las profesiones que hemos tenido, ¿no? El respeto, el cariño. Pero hoy, ¿cómo ves el panorama, Pepe? con estos cambios que ha habido.
Es como el Río de la Plata revuelto. Uh-huh. En este momento, si vos me decís qué color tiene el Río de la Plata revuelto, no es el color león, el río marrón color león, es una cosa revuelta que no podés acertar qué color tiene. En este momento es como la ruleta cuando la echás a andar. La ruleta empieza a girar, no sabe dónde va a caer la bolilla. No sabemos dónde va a caer la bolilla. Estamos viendo, yo veo confusión. Confusión, mal humor, y no argumentaciones. Y no argumentaciones. Hay sentimientos, sí. Hay sentimientos fuertes y arraigados. Tal vez los sentimientos más fuertes y arraigados sean los de la gente peronista. Esto es verdad. La gente peronista es un alma peronista. Yo no soy peronista no porque sea antiperonista, que no lo soy, y puedo colaborar en todo lo que pueda, sino porque en su momento no tuve la posibilidad de asumir en el alma ser peronista.
Bueno, estás a tiempo todavía.
Sí, a lo mejor no, y además colaboro en todo lo que puedo. No, eso no hay ninguna duda. Lo que sí sé es que siempre estuve y estoy al lado de los más necesitados. Esto sí es a muerte. Hagan conmigo lo que quieran, pero no me saquen de este lugar. Porque este lugar es con mi gente. Y mi gente es la gente esa de todos los días en la calle que me dice, te vi, qué bien estabas, sabés que te recuerdo de... ¿Cómo no devolverle a esa gente algo? Que esa gente fue la que me dio un lugar. Porque no es que yo me inventé el lugar y lo tengo. Hay gente que sí, se inventó un lugar y lo tiene. Pero ¿saben
dura
cuánto?
Dura poco eso.
En un cuadrado de cuatro... No, a veces dura una vida, pero en un cuadrado de 4x4. No en la calle. En la calle, cuando vas por la calle solo, además sin guardaespaldas, que nada de eso, uno va... Si usted que es actor, sí. Uy, no soy una estrella, soy un actor, es otra cosa. Soy un actor, nada más. Mi oficio es ser actor. Me encanta. Y cuando la gente me reconoce en la calle, me da una gran alegría, porque esa es la gente que alguna vez pagó para ir a verme.
Seguro, claro.
Y es gente como yo que trabaja todos los días. Entonces yo tengo que estar con esa gente.
Bueno, además de la actividad gremial que estás, te veo con un espíritu muy alto
por esto
que estás haciendo ahora.
Sí, sí.
Además de esto, ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene?
Bueno.
Que sospecho que va a ser en teatro, ¿no?
Sí, yo televisión no hago.
¿Por qué no haces tele? ¿Te cansaste?
No, trabajé un día cuando Pablito Charria, que quiero mucho, es como un hijo mío. Pablito me dice, voy a empezar una serie que se llama La Leona.
Ajá.
Le digo, bueno, yo te hago un cameo ahí. Y Martín Sheffer, que eran socios, le dijo a los autores, ya que lo tengo, escríbale un personaje. Y cuando me encontré frente al ocho, era un pequeño personaje, que era el dueño de toda esa historia, el tipo que había fundado la fábrica. Y fue una experiencia muy linda, me trataron muy bien y todo, pero, ahí viene el pero, el teatro a mí me da un tiempo que yo necesito. Yo tengo que ensayar por lo menos 2 meses, equivocarme, acertar, buscar, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pelear con el fantasma del personaje. Y un día el personaje se revela de revelación, no de rebelión. Se revela y se abre como una flor y ahí entro ya a funcionar. El teatro para mí es donde en principio me formé, después fui al cine, obviamente, a la televisión, mucha televisión, en otra televisión, porque era otra televisión. Llegamos uh-huh. a hacer el Hamlet en el año 64. Alfredo Alcón, Violeta Antier, Gené, Ernesto Bianco, Medina Castro, Fernando Ciro. Era una cosa impresionante ese elenco para hacer el Hamlet. Y después ya vino otra televisión. Una televisión que al principio del programa te vende un chorizo y al final te vende una botella de agua. Entonces, como decía Fellini, me tocan un centímetro de mi película y le rompo la cabeza. Y yo digo, como me van a tocar lo que yo hago y no le puedo romper la cabeza, no lo hago.
Uh-huh.
porque me van a romper la cabeza. Cada 10 minutos van a, pero compre papel higiénico que no va a lucir como si fuera una cara. Compre, sí, y te venden cosas. Y es más, hoy en día estamos en un momento en que estamos luchando por la ficción, porque juntan dos tapones, son dos paredes falsas, un gomero, sí, dos sillas y dos tipos hablando. ¿De qué? ¿Qué sé yo? Como es un país de opinólogos. Entonces todo el mundo opina. Y pues, ¿y este quién es? No, es un amigo de fulano que sabe mucho. ¿De qué? ¿Y por qué pescador? Pero si está hablando de política. No, y bueno, pero ¿qué quiere? ¿Cómo no va a opinar?
No, es verdad.
Perdóneme, que hable de la pesca. Bueno, así está. Entonces vos prendés la televisión y todos opinan de todo, pero la ficción no está. La ficción se la está llevando Colombia, se la está llevando México, se la está llevando Brasil. Se la están llevando hoy los turcos. Está bien, entonces el dueño del negocio dice, lo que pasa es que a mí un capítulo me cuesta $200,000 y una lata, que ya viene, me cuesta 3,000. ¿Qué quiere que haga? Ah, claro, pues puesto en esa condición tiene razón, traiga la lata de 3,000. Pero la gente casi queda sin trabajo.
Hay mucha desocupación. Bueno, muchísimo. Basta hacer un zapping en televisión,
sí,
por ejemplo.
Sí, 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 vos ves.
Y tampoco lo que está no es lo mejor.
No.
Porque esa es otra historieta, ¿no?
Sí. Vos ves, por ejemplo, nosotros, yo arriesgo una opinión personal, de lo que yo veo que viene de afuera, comparado con mucha de la gente que tenemos nosotros, no pueden competir. No pueden competir, vos ves novelas colombianas. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando David Stivel estuvo exiliado, dirigía en Colombia con Fanny Mickey, que era argentina también, y entonces en televisión le decía a un personaje, decile esto mientras destapa la botella. Y el actor dijo, no puedo. ¿Por qué? O destapo la botella o hablo. Le dijo, no.
No puedo caminar y mascar chicle,
claro,
parece.
Exacto. Entonces David le dijo, no, podés hacer las dos cosas. Dámelo a mí, que yo que no soy actor te voy a demostrar que se puede. ¿Se puede? Sí. Bueno, trata de hacerlo. En ese estado se encontraban ciertas televisiones. Hoy estamos invadidos de esas novelas que no son despreciables para nada, que son trabajo de compañeros americanos, no hay ninguna duda, y el resto es el mercado que manda, que es Hollywood. Hollywood es una ciudad enfermante. Yo estuve muchos días en Hollywood, en la casa de un compañero argentino que vivía allá, que era actor, que se llamó Alejandro Rey. Yo vivía en la casa de Alejandro y Alejandro me llevaba, fui al Club de Sinatra.
Fue muy exitoso Alejandro Rey acá en el...
Sí, sí, hacía La Novicia Voladora. Acá se conoció, pero hizo muchas cosas. Uh-huh. Y era terrible porque Alejandro tenía un cuaderno mucho más grueso que esto, pero muchísimo más, donde decía con quién se tenía que juntar, con quién podía tomar café, a qué clubes tenía que ir, cómo se tenía que ver. No, era un infierno. Y él siempre me contaba que en secreto tomaba mate con Linda Cristal, que era argentina también, pero eso era en secreto, porque si no le hubiera significado, porque allá no hay representantes, son empresas,
claro,
¿no? Es un mundo muy, muy...
La televisión española, Pepe, ha hecho cosas muy hermosas.
Muy hermosas.
Muy hermosas.
Yo llegué al final de la saga de Los Osos y las Sombras.
Ajá.
Llegué a trabajar con Garci. Tengo una grabación que Garci me dedicó de una hora y media preciosa, que se llama, como se llamaba la audición de él, Solos en la Madrugada. Donde habla de mí, bueno, una cosa muy linda que la guardo con mucho cariño. Tengo una de Narciso también, desde España, muy hermosa.
De Narciso Ibáñez Menta.
Trabajábamos, nosotros hacíamos un capítulo en 5 semanas, como una película.
Sí, claro.
Un mes y una semana para hacer un capítulo de una hora. Acá un capítulo de una hora se hace en 12 horas.
Bueno, así también sale.
Y bueno, así debe ser, digo yo, y no por falta de capacidad de los actores, sino porque no te podés detener en la falla, hay que seguir igual. Y eso no nos da el carácter de una televisión de muy buen nivel, que deberíamos tenerla porque tenemos la gente para eso.
Seguro. Bueno. Pepe, te quiero preguntar algo que yo me quedé con una duda. Cuando tuviste esa denuncia acá de Chagall que te habían dicho, que por supuesto, bueno, te habían acusado de administrar
de malos ladrón, derechos. Sí, de ladrón, digamos.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y quién fue que hizo la denuncia?
Bueno, ahí entra mucha gente. En primer lugar, hay un juicio que lo tengo casi terminado ya, porque hay un personaje...
Pero vos fuiste sobreseído.
Totalmente.
¿El año pasado?
Totalmente. Hay algunos compañeros que yo no voy a hablar ni en contra de ellos, ni realmente tienen que hacer su vida como a ellos les parezca. Hablan muchas pavadas en la radio y en la televisión. Y algunos son muy conocidos, pero están diciendo mentiras. Mentiras.
¿Son actores?
Son actores. Uno se maneja con la ley. Yo no conozco otra cosa. Es más, no vivo de Chagall, vivo de mi trabajo de actor en el teatro. Así que mal pueden. Además, es más, tengo declarado mis bienes, que es la casa donde vivo, que heredé, en una escribanía donde puede ir cualquiera y preguntar qué es lo que tengo.
Que además era la casa de tus abuelos.
Era la casa de mis abuelos, así que en eso estoy absolutamente tranquilo. Pero hay compañeros, yo siento que algún compañero me ha traicionado, estoy hablando de traición. Lo sigo respetando por ser buen actor realmente, con una historia que me da mucha pena, porque trabajábamos juntos un año, intentó e intenta armar otra entidad paralela. Logró algo de la AJP, creo que es. Todavía no hay definición del gobierno en eso, pero no da las razones exactas por las que él forma una entidad paralela. Imagínate vos en qué conflicto entra el gobierno argentino, cualquiera fuere, si todas las entidades que estamos juntas, además, en una especie de federación, Argentores, DAC, ADI, llegan a duplicarse y triplicarse. Eso a los únicos que puede llegar a beneficiar, a lo mejor tal vez, sea a los emisores. Porque un canal va a decir, bueno, le pago al que me pide menos. Por ejemplo, digo yo. Sí. Pero eso tiene que tener legalidad. Yo lamento profundamente y por primera vez públicamente decir en condición personal que a mí Luis Brandoni me ha traicionado como compañero y amigo. Es personal y dispuesto a decirlo donde haga falta y cara a cara si es posible. Es una vergüenza para mi persona, que este señor que trabajó un año conmigo en el teatro toda la noche no haya abierto la boca una vez para decirme, Pepe, creo que hay estos errores, esto y esto, vení y decilos, si esta casa es tuya, vení y decí. Hace un rato había ahí 100 actores trayendo cosas, discutiendo cosas, vení y decilo. No, se dedicó junto con Andrea del Boca a armar otra entidad paralela. Lo que el señor Brandoni con la señora del Boca quieren hacer, es un problema de ellos. No van a terminar bien. Nunca las traiciones terminan bien. Esto, más allá de que es un buen actor que yo respeto, sin ninguna duda, porque no voy a ser yo un detractor de su condición de actor. Pero a mí, como amigo, me traicionó. Lo digo públicamente. El señor Brandoni al señor Pepe Soriano lo ha traicionado.
Bueno, está muy bien que hagas la aclaración y me parece que es como imprescindible, sí. Eso, sin duda. Sí. Pero bueno, vamos a las cosas lindas. Y en esas cosas lindas está lo que vendrá. Parezco un tango yo, ¿no? Y en ese de lo que vendrá, ¿qué querés hacer cuando seas grande?
Cuando sea grande quisiera hacer teatro. Iba a hacer una película.
¿Ahora? Ya
No, una película en Polonia.
Uy, qué lindo. Bah.
El director argentino vino a verme al teatro, después me dijo, mira, yo la tengo que hacer con vos, no tengo... Bueno, es coproducción con España.
Ajá.
Bueno, está bien. ¿Qué piden de España? Piden un seguro de salud. Bueno, muy bien. Vamos, hacemos todos los estudios, mando los estudios, y de repente España... que no se escucha bien, que tengo 87 años. Ah, no saben quién soy, pero 87 años, llevar a un actor hasta Polonia, la plata la vamos a poner nosotros, yo no correría ese riesgo. Conclusión, quedé fuera de la película.
Qué pena.
Sí, me da mucha pena, tampoco más que nada por el director y la gente que acá se preocupó en Patagónica.
Seguro.
Que se preocuparon para que yo hiciera ese papel, pero bueno...
La perdieron, Pepe.
Bueno, está bien, es lo que hay.
Seguro.
Y yo vivo con lo que hay.
Seguro.
¿Qué me espera en el teatro? Bueno, no sé. Tengo que encontrar una obra que me produzca la alegría que me dio el padre.
Si yo
encuentro una obra que me dé esa alegría, la hago. Y si no, seguiré viviendo como puedo. Viviendo como puedo es que vos sabés que yo salgo solo con la guitarra y un pan. Y después veo, con un pan y la guitarra, salgo a los caminos y veo. Ahora me llamaron de Mendoza, me llamaron de Tucumán, me van llamando de distintos lugares. Y me expreso como en aquella época, solo, hasta que aparezca la obra...
Recuerdo de El Loro, Calabrés, de La Nona, que han quedado tan marcados en el amor de la gente que siente por vos, ¿no?
Sí, yo creo que hay gente que sí, que me quiere, otra gente que querrá a otros actores, obviamente, y hay gente que será indiferente. Esto ya, mi preocupación es cumplir bien con lo que tengo que hacer, devolverle a la gente. Yo decía en El Loro... Yo esperaba a la gente a la entrada. Y había gente que ya había venido hacía media hora, estaban ahí adentro y yo estaba en el hall. Entonces yo después subía al escenario y decía, si alguno tiene algo que reprocharme, le voy a decir que tiene una relativamente razón. ¿Por qué? Porque todos ustedes para venir a verme a mí tienen que dejar su casa ordenada. Si tienen hijos, los tienen que dejar ordenados, tienen que vestirse, tienen que viajar, tienen que pagar una entrada. Esto a mí me despierta la obligación de respetarlos hasta el último espectador. No sé si a lo mejor alguien no se retrasó y tiene auto y no tiene dónde estacionar, o vive lejos y el colectivo que lo tenía que traer no llegó a tiempo. Yo espero, les ruego que tengan la paciencia mía, que nos acoplemos en esa paciencia y cuando estemos todos, con mucho gusto. Y así era.
Qué lindo. Pepe, se nos terminó el tiempo, se nos voló, sí. Es lindo escucharte, me da mucha alegría verte también, pero no hago más que transmitir seguro lo que sienten miles de argentinos que te quieren, te respetan y te valoran. Así que bueno, a seguir para adelante.
A seguir para adelante y con qué termino yo diciendo la paz.
Gracias, Pepe. Gracias.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente.